8 de la mañana con 17 minutos, dijimos que íbamos a hablar de educación, que íbamos a hablar de, a partir de que la educación se convierte entre, el, a mi juicio, y voy a emitir un juicio, después lo justificaré, del triste episodio del lucro en el Senado y en las consecuencias, las conclusiones que vamos a sacar de la, BSU, educación vuelve arriba de la mesa. Vamos a conversar con el economista Patricio Meller. Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Hola, ¿qué tal, Patricio? Buenos días. Estamos en pleno ya con el proceso de selección de las universidades, que ya está comenzando a plantear muchas dudas. Recién estaba mirando algunos tuiteos de Mario Weinsberg, que está alegando ya en contra de la manera en que están reclutando estudiantes a algunas universidades o centros de educación superior sin considerar puntaje y que se dedican, por ejemplo, a ofrecer carreras de pedagogía. Justamente la que una de las carreras más delicadas en el contexto del actual debate educacional. ¿Qué mirada haces tú del resultado de la PSU y del proceso que se está abriendo?
Yo creo que respecto a la PSU hay varias críticas distintas, pero yo me centraría en una que es más de fondo, que la PSU es un indicador incompleto para evaluar el potencial de los estudiantes dentro de la universidad. O sea, ya hay evidencia empírica
Como predictor.
Sí, como predictor de cuál vas, cómo le va a ir. Perfecto. Y la evidencia empírica que tenemos que efectivamente indicadores asociados a los rankings en los colegios incrementan el grado de predictividad que tiene el desempeño de los estudiantes en el futuro. Nosotros en un programa que tenemos a nivel de MBA global, nos hemos dado cuenta que el ensayo escrito capta otras habilidades de los estudiantes que no están siendo captadas por un indicador como la PSU. Entonces, esta idea que se está discutiendo ahora de complementar la PSU con otros indicadores, yo no encuentro que va en la dirección correcta.
Uh-huh. Ahora, ¿tú sumarías algo, ya que está abierta la discusión, te parece que hay algo urgente que sumar como una variable extra, porque se está hablando del ranking de las notas del colegio para poder hacer la distinción y entregarle algún valor al desempeño de los estudiantes más vulnerables, ¿verdad?, que quedan normalmente en desventaja con frente a los de colegios particulares, también la inclusión de algún texto para la comprensión lectora, de algunas variables que tengan que ver o que tengan o que le den alguna ventaja a los que vengan de la educación técnico profesional. ¿Hay algo que te parezca a ti que debiera ser incluido en el debate ahora?
Sí, yo iré un poquito más atrás, o sea, me voy a poner ahora la camiseta de la universidad, en la cual partiría por tratar de definir cuál debiera ser el perfil de los estudiantes que ingresan a la universidad y qué querríamos que tuviera. Y una de las cuestiones, o varias de las cuestiones que yo pondría sobre la mesa en este sentido, es, en primer lugar, un alto potencial para generar ideas propias. En segundo lugar, capacidad de creatividad, imaginación e intuición. En tercer lugar, un nivel adecuado de acumulación de conocimiento. Y en cuarto lugar, una capacidad para procesar información. Uh-huh. Yo creo que la PSU mide solo una de esas cuatro cosas. Entonces, si creemos que estos cuatro elementos son importantes, yo creo que requiere diversos tests para medir cada uno de esos.
Ahora, la experiencia comparada, ¿qué te dice, Patricio? ¿Que cada universidad debiera abrir espacio para incorporar los otros tres de los cuatro que faltan, según lo que tú dices, es relevante? ¿O debiera haber un sistema nacional que los incluya?
Yo me quedo con el sistema nacional. O sea, la PSU, la gran ventaja que tiene sobre lo que sucede en otros países es que está midiendo a través de todo el espectro nacional con el mismo barómetro. Uh-huh. Ahora, en ese sentido, yo también tendría estos otros elementos adicionales también con cobertura nacional y también empezaría a examinar cuáles son las ponderaciones que debiera tener cada uno de ellos. Entonces, este es un debate no simple, pero yo creo que hay que empezar a hacerlo de todas maneras.
Estamos conversando con Patricio Meller, economista CIEPLAN, también de la Universidad de Chile.
Patricio, a ver, pero en ese sentido, tú defiendes el sistema de admisión único y yo no tengo más que la tendencia a estar de acuerdo contigo. Pero recordemos que el sistema, en Estados Unidos, que probablemente es el modelo que más miramos, el sistema único de test es un elemento más de los que cada universidad toma al momento de decidir cómo y a quiénes admite, digamos. Entonces, ¿puede este sistema convivir con otro o tú eres partidario de que igual se mantenga un solo sistema de admisión universitaria?
Pero espera, yo creo que hay dos cosas que son distintas.
A ver.
Una que es el tipo de test para determinar cuál es el perfil de estudiantes que debiera ingresar a la universidad. Y la segunda es que tiene que ver el mismo proceso de qué tipo de estudiante ingresa a una universidad en particular, que el sistema de admisión. Uh-huh. O sea, este es el sistema de selección. El otro es el sistema de admisión, en que aquí hay que tener claro lo siguiente, que los estudiantes aprenden de los profesores, pero también aprenden de sus compañeros. Entonces importa la composición de los estudiantes dentro de cada universidad.
Ah, sin duda.
Y si esto es así, o sea, si es importante que haya una mezcla, las universidades debieran o pueden hacer algo porque captan la importancia de tener estudiantes distintos. Pero también yo creo que el Estado puede pensar de que quiere reducir el nivel de polarización que aparentemente están generando el sistema de educación escolar. Entonces, si eso es así, hay que reevaluar cómo se asigna el AFI. Y el AFI pudiera entrar a asignarse distinto a cómo se está asignando hoy día según la PSU. O sea, si me interesa que haya una composición de estudiantes para reducir polarización, entonces, desde el punto de vista del Estado, puedo entrar a definir el AFI, ok, este es un indicador de mezcla de estudiantes, y vamos repartiendo el AFI según eso. Uh-huh. ¿Se fija? Entonces, esto cambia radicalmente el rol que juega la PSU, y cambia y nos cambia un poco el enfoque de qué queremos que haga la universidad y qué tipo de estudiante entra a la universidad y cómo mezclamos a los estudiantes dentro de la universidad.
Estamos conversando con Patricio Meller, director de académico del Global MBA de la Universidad de Chile. Patricio, pero eso también te puede llevar a abrir una discusión que no sabría cómo canalizarla en este minuto, porque lo que nos ha mostrado lo ocurrido durante el último año es la creciente cantidad de gente con acceso a la educación superior, independiente de la calidad, ¿cierto? Tenemos sí. Cerca de 1 millón de personas estudiando en la educación superior entre la universitaria y la técnico profesional. A esa gente esta sociedad decidió darle la oportunidad de acceder a la educación superior y no colocarle barreras de entrada necesariamente a la universidad, más que aparentemente el tema de la plata. Hasta ahí vamos, ese es más o menos el panorama que hay hoy día. Ahora, de acuerdo a lo que tú estás planteando, nosotros debiéramos tener un debate de fondo que puede terminar dejando fuera a un montón de gente del que considera hoy es un derecho el acceder a la universidad.
Me explico.
En el fondo.
No veo la contraposición que tú estás haciendo.
A ver, deja explicarme. En el fondo, tú tienes sociedades que han definido que tienen un porcentaje determinado de cupos universitarios para entregarle a sus alumnos en el país, digamos, y que privilegia también otro tipo de educación, a lo mejor de carácter técnico, pero que decidió que no todos tienen que ser universitarios al final del día. Aquí en Chile todo el mundo cree que puede ser universitario y cree que tiene derecho efectivamente a acceder a la universidad, y el horizonte, el abanico de otras opciones no está instalado con la misma fuerza ni con la misma legitimidad tampoco.
Ok, estoy de acuerdo con la cosa implícita que tú estás poniendo, pero quiero ir un poco antes. Uh-huh. O sea, hay que tener claro de que incrementar la cantidad de estudiantes que entran a la universidad necesariamente va a afectar la calidad, o sea, la calidad de la docencia. Es muy distinto enseñar a un curso que tiene 100 estudiantes que a un curso que tiene 20 a 30 estudiantes. O sea, obviamente, y estoy hablando a nivel de la universidad, y sobre todo si dentro de la universidad, en la docencia moderna, tiene que haber un proceso interactivo entre profesor, alumno, entre los estudiantes, entre sí. Y con 100 es difícil de hacerlo, con 20 a 30 es mucho más fácil hacerlo y enriquece el conocimiento de los estudiantes, y esa es la vía por la cual los estudiantes aprenden de lo que están pensando sus compañeros y aprenden más si son distintos a ellos mismos.
O sea, imposible no estar de acuerdo con eso.
Cualquiera que se haya parado en un aula no puede sino estar de acuerdo.
Claro, ahora, la otra cuestión que Connie está planteando de fondo y que yo estoy totalmente de acuerdo es que cuando hablamos de educación superior, ok, hay CFT, hay Centro de Formación Técnica, estudiantes que van a seguir la carrera técnica y estudiantes que van a seguir la carrera universitaria. Y no debiera haber un prejuicio de que uno es mejor que el otro, y yo creo que eso lo define el mercado. Y en el mercado, si uno mira los datos, hay, te puedo nombrar, 10 carreras técnicas en las cuales los estudiantes estudiando en CFT buenos, 3 años, ganan al menos un 30% más que un montón de carreras universitarias en que se estudia 5 años y independientemente de qué universidad se estudie, ganan menos que lo que ganan técnicos especializados.
Eso es así. Yo he visto esas cifras y es efectivo. Hay gente de buenos institutos profesionales que o técnicos que pueden llegar a tener un porcentaje y grados de empleabilidad mucho mayores además también.
Sí, pero ahí fíjate que quiero yo algo que no se está discutiendo y que tiene que ver con la composición de la educación media, en que una parte no menor, yo diría alrededor de 40-45% de los estudiantes, sigue esta especialización en educación media que se llama técnico profesional. Yo no creo que a esos estudiantes salen con habilidades técnico profesionales. Los colegios no están capacitados para darle ese tipo de training que sí lo están capacitados los CFT de buena calidad. Entonces, ¿para qué estamos metiendo a estudiantes en ese track de técnico profesional, 45% de los estudiantes, en el cual no los lleva a ninguna parte?
Patricio, tú escribiste un libro que tuvo bastante repercusión y tuvo bastante buena venta, que era Universitarios, el problema no es el lucro, es el mercado. En relación a lo que nosotros estamos conversando ahora, ¿qué problemas tú le ves, distorsiones que tiene el mercado en el acceso a la universidad?
Yo diría de que el problema que tenemos es el hecho de usar un solo indicador, o sea, como mecanismo de acceso. O sea, esto la PSU no la critica desde el punto de vista de equidad, pero la PSU nos está exponiendo qué es lo que sucede con la adquisición de conocimiento a través de una sociedad que es inequitativa. Es una especie de termómetro. O sea, entonces uno ve de que la discusión ahora repercute a cómo podemos a través de la PSU resolver problemas de equidad. Esto es como pedirle al termómetro que te baje la fiebre a un niño enfermo. Claro. O sea, no es el rol. Entonces,
De hecho, si se incorpora el ensayo, por ejemplo, yo creo que habría el acceso sería más inequitativo todavía.
No, ahí yo discrepo. ¿Sí? Yo discrepo, porque yo creo que uno de los problemas que hace la PSU, o sea, que tiene, es que distorsiona el tipo de formación o de educación que se da a nivel de educación escolar. Ahora, suponte, y yo soy pro ensayo, porque he visto lo
no,
que...
Ojo, no, ojo, Patricio, también soy pro ensayo. Lo que yo creo sí es que, dado el nivel de la educación en Chile, los alumnos en capacidad de elaborar un ensayo son todavía menos los que tienen los conocimientos mínimos de la PSU.
De acuerdo. Pero tienes que, entonces, si le privilegia el ensayo, supongamos, o sea, para hacer el punto, de que el ensayo tuviera un puntaje similar al de la PSU. Supongamos que hubiera solo dos indicadores, el ensayo y la PSU, y que el ensayo valiera 50% el puntaje de admisión a la universidad. Entonces, ¿qué empiezan a hacer los colegios? O sea, este es un mensaje fuerte, incentivo a los colegios para que los niños puedan hacer ensayo. ¿Cómo aprende un niño a hacer ensayo? Leyendo. Ahora, la lectura es algo que se descentraliza o que puede entrar a hacerse a nivel individual dentro de la familia. Entonces vamos a tener a los niños involucrándose en el proceso de hacer ensayo, de leer, de pensar y hacerlo por cuenta propia. O sea, le empieza a tirar de una vez por todas también el peso a los estudiantes, a los niños en el colegio o en la educación media, a que, mira, si querés que te vaya bien, en vez de estar en la casa mirando tele, dedícate a leer un libro. Y así a lo mejor, como es una externalidad positiva, a todo el país leyendo, de una vez por todas.
Perdona, no te quería interrumpir, perdona. Se discutió ayer en el Senado el proyecto que pretende terminar con el lucro. Entendido, aquí cada uno entiende el lucro como quiere, ¿no es cierto? Pero entendido en lo que pretenden los parlamentarios, el cortar definitivamente el aporte del Estado a establecimientos que generen el lucro. ¿Tú estás de acuerdo en la esencia con esa iniciativa?
Yo no estoy de acuerdo. O sea, porque yo creo que lo que se está haciendo es pensar que legislando de esta manera, o sea, suprimiendo por legislación el lucro, automáticamente va a mejorar la calidad. Y yo creo que el lucro con calidad no tiene nada que ver. Y si efectivamente, si el tema de fondo es la calidad de la educación universitaria y también de la escolar, Entonces, hablemos de calidad, no hablemos de lucro.
Volvamos exigible la calidad, digamos, y, y fiscalicemos.
Hasta ahora no hemos tenido la discusión sobre calidad. O sea, de cómo mejora la calidad de la educación universitaria, cómo mejora la calidad de la educación escolar. ¿Cuáles son los indicadores para medir calidad? ¿Es acaso el lucro o no lucro que tenga una institución escolar o universitaria? No tiene nada que ver.
Bien. Ya, pues don Patricio Meller.
Ahora, como constatación, Patricio, tú en algunos de los conceptos que has planteado, por ejemplo, que la masividad atenta contra la calidad en la educación superior, has planteado que el discutir sobre el lucro es poner los objetivos en lugares distintos, y sin embargo, si constatamos la realidad, vemos lo que pasa ayer en el Senado, vemos demandas por gratuidad, que las demandas por gratuidad naturalmente conllevan masividad. Parece que el tren va para el otro, para un lado completamente distinto al que planteamos. Digo.
Sí, pero si queremos, o sea, tengamos una discusión en serio respecto a calidad. ¿Cómo medir calidad? Y yo creo que la medición de calidad no debe ir por los indicadores de input, de insumo, sino por los indicadores de salida.
De output, claro.
O sea, de output. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo ahora con la PSU. Estamos midiendo, evaluando la calidad de los colegios. Es cierto, evalúa una dimensión importante, que es conocimiento adquirido en los colegios, y lo estamos validando. ¿Por qué no hacemos lo mismo a nivel de las universidades, o de los CFT, o de los IP? O sea, tener un test a la salida. ¿Por qué el test a la salida solo para los profesores y solo para los médicos? Tengámoslo para todas las profesiones. Si nos importa que todos los profesionales y todos los técnicos que haya en este país que salgan de educación superior tengan un nivel de calidad mínimo, testeámoslo. Y eso es lo que yo creo es la manera de abordar lo que tú estás planteando y que yo comparto, de que si es masiva los cursos, la calidad va a caer. Entonces, testeámoslo en la salida.
Patricio Meller, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un gusto.
Gracias, Patricio.
Buenos días, gracias.
Director del MBA, del Global MBA de la Universidad de Chile.